Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
...7:47 de la tarde... ...sintonía de nuestras mascotas y de Nacho Sierra... ...Nacho, buenas tardes...
...buenas tardes...
...pues mira, en los últimos días nos hemos quedado preocupados... ...por una noticia... ...que ha provocado incluso una cumbre... ...de agricultura entre España y Francia... ...por una osa mataovejas, por Claverina... ...cuéntanos qué es esta noticia...
...pues sí, se ha celebrado la cumbre de la osa... ...que se llama
...de la,
ya.
Osa,
de la osa Claverina, una osa mataovejas... ...pues es una... ...vamos a ver, con el tema de la reintroducción de especies... Se intentaron...
Lo han hecho de Francia a España, pero nos está afectando a nosotros.
Claro, porque le gusta más a España a Claverina.
Lista, Claverina.
Pero claro, lo peor es que le gustan las ovejas españolas.
Entonces
eso ya mal asunto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la reintroducción de dos osas que trajeron de Eslovenia y las incorporaron al Pirineo para aumentar la población, al Pirineo francés.
Había osos y no osas, ¿no?
Claro, lo importante es reintroducir hembras, porque con un macho puede...
Para criar.
Claro, puede criar con muchas hembras. Por lo tanto, trajeron dos hembras de Eslovenia, pero las soltaron en Francia, en el Pirineo francés. Y parece ser que Claverina, que es la que se ha pasado a España, pues ha causado la muerte de bastantes ovejas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando un oso se aficiona a un bocado... como es el caso de la oveja, pues
repite.
Entonces esto ha creado una, como decías tú, una cumbre entre los dos países en las que se ha establecido una serie de, todavía no nos han dicho exactamente qué es lo que se va a hacer, si se va a trasladar a Claverina a su origen, sería difícil porque el animal volvería a ir a los lugares donde él conoce, ¿no? Pero bueno, hay una cumbre, ahí están los expertos y los ganaderos, agricultores y la administración, pues tratando de solucionar este problema, ¿no?
Afecta, digamos, a la zona norte de España, Navarra...
Navarra sobre todo.
Aragón, a lo mejor Cataluña incluso, ¿o no?
No, sobre todo Navarra, porque es donde además el ganado suele estar libre. Entonces, en las épocas de verano...
Es más accesible para Claverina y compañía.
Y entonces, los ganaderos navarros están muy enfadados, y también aunque también les puede afectar a toda la zona de Aragón y Cataluña, ¿no? Date cuenta que si analizamos la distribución del oso, en España nos encontramos que hay unos 250 ejemplares en la zona de Asturias-León, ¿vale? Luego nos vamos a Cantabria, a la zona de Cantabria, en la que hay unos 40 ejemplares. También incluyemos ahí Palencia. Luego, en la zona de Navarra, nos encontramos con unos 4, Navarra entre Navarra y Huesca, para luego pasar al Pirineo Central. Estamos hablando de la zona de Navarra, la zona ya alta, casi Pirineo. Y luego el Pirineo Central, que hay otros 40, más o menos. Todo esto hace que, hay detractores, hay quienes no quieren al oso, como pasa con el lobo, hay quienes no quieren al lobo y luego están los que queremos al oso y los que queremos al lobo y también los que queremos que los ganadores no sufran el percance, ¿no? Y que haya indemnizaciones en el caso de que Claverina siga matando ovejas, ¿no? Porque luego el problema del oso en España es que no hay pasillos. Es decir, no hay un pasillo donde se puedan conectar los osos de Europa con los españoles. Si analizamos el mapa de distribución del oso europeo, nos encontramos que en la zona del Pirineo ya no hay más osos hasta, el sur de Alemania, algo muy pequeñito en los Apeninos italianos, pero muy poquito, una población muy pequeña, y ya todo se va hacia Eslovenia, la zona de Serbia, Croacia, las zonas montañosas de Rumanía, las zonas de Polonia también, y luego sobre todo en los países
nórdicos ¿no?
como Noruega, Finlandia y Suecia, donde se pueden encontrar grandes poblaciones. ¿Qué pasa? Que hay un pasillo ahí que no ocupan, no pueden pasar porque hay un hábitat muy difícil para el oso. Entonces no se conectan las poblaciones del centro de Europa ni del norte de Europa con las poblaciones españolas. Por eso se ha intentado reintroducir estas dos osas de Eslovenia, traerlas al Pirineo español. En realidad el Pirineo francés, pero a Claverina le sigue gustando España.
Y se ha colado y se ha venido para acá. Pues sí. Si te parece, vamos a hablar un poquito del oso.
Bien, el oso la verdad es que es un animal majestuoso. A mí es un animal que me llama la atención porque incluso he podido trabajar con algunos osos domesticados hace años. Es un animal muy inteligente, es un animal que hay que además tenerle cierto respeto. Pero es verdad que es un animal que no ataca si tú no le molestas. De hecho, por ejemplo...
¿Es noble?
Sí, hecho, por ejemplo, mira, en Alaska, que hay una gran población de osos, y mi hijo ha estado allí trabajando con temas de perros, pero bueno, ha estado viviendo allí, me contaba que hay zonas en las que ponen paso de osos. Eso quiere decir que tienes que respetar tú al oso. No el oso te va a respetar a ti, tú tienes que respetar al oso. Entonces, en esas zonas, tienes que, si ves osos, hay que dejarles pasar y que los propios habitantes de allí pues utilizan unos sistemas para expulsar al oso en el caso que el oso se acerque demasiado, a base de ruidos. Hacen muchos ruidos, con muchas cacerolas, con muchas historias, para que el oso sepa que estás ahí y se tienden a ir. Prácticamente, fíjate que es un país o un estado americano donde hay tanto oso y prácticamente no hay ataques de osos a personas. Los que se producen, ya te digo, por situaciones muy concretas de entrar en un territorio, amenazarle o algún tema de protección de crías, ¿no? Por tanto, el oso es un animal pacífico. Lo que pasa que evidentemente tiene que comer. ¿Y qué come el oso? Pues el oso come de todo. De todo.
Y cuando decimos de todo...
Es ovejas también. Es decir, es un animal que se alimenta de cualquier cosa. Y hay dos cosas que en España pues peligra si el oso sigue comiendo esto. Son el ganado, evidentemente, claro, porque es propiedad de un ganadero, y las colmenas, que también estamos con las abejas, que son tan importantes para la repoblación y la polinización.
A Winnie the Pooh, la miel y las abejas, fíjate.
Claro, o sea, no es un tópico lo de que a los osos les gusta la miel, claro que les gusta la miel y destrozan muchas, muchas colmenas. Por eso, esto es un problema que vamos a tener durante muchos años, esta lucha entre el lobo, el oso y el hombre, ¿no? ¿Qué pasa y dónde? Porque con el lince, que hablamos el otro día, por ejemplo, no hay tantos problemas de competencia. Porque, bueno, el lince se alimenta de conejos, hay muchísimos conejos y las zonas donde está el lince no puede atacar al ganado, al vacuno ni al porcino, es decir, no es suficientemente fuerte o tiene la fortaleza suficiente como para hacer realizar esos ataques.
¿Qué características tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto puede llegar a medir?
Pues mira, el oso español, en concreto el oso europeo, digamos que es el de los más pequeños de los osos pardos. Podríamos hablar de unos 250 kilos, pero hay osos como, por ejemplo, el oso más grande del mundo, que es el oso de la isla de Kodiak y el grizzly, que podrían estar hablando solo de 750 kilos de peso.
Ah, pues un pedazo de oso.
Pedazo de oso, sí. El nuestro es más pequeño, además se caracteriza porque parece como que va jorobado siempre. Siempre lleva la cabeza por debajo de la cruz y siempre lleva esa característica joroba del oso ibérico, ¿no? Y bueno, pues tienen una gestación de 2 meses, pueden salir 2 a 4.
¿Solo 2 meses?
2 meses de gestación, salen 2 a 4 cachorros, o sednos, pero es curioso porque tiene 2 formas de reproducción el oso. Uno es la ovulación inducida, que el otro día lo dijimos con el lince, y es que no solamente es que la hembra se ponga en celo, que se ponen cada 3 años, es complicado, y por eso la reproducción es lenta, pero sí es posible que se induzca la ovulación a través de la cópula. Es decir, cuando el macho copula con una hembra, aunque no esté ovulando, en ese mismo momento el pene, al contacto con el cérvix vaginal, activa la ovulación de la hembra. Pero ¿qué pasa? Que encima tiene ovulación diferida. Es decir, ese óvulo no entra en el útero a la fecundación hasta el invierno. Es decir, permanece ahí. Está como ahí quieto.
Inteligente, ¿eh?
Y llega el invierno y aprovechan la hibernación. La mayoría de los partos se producen durante la fase de hibernación de la osa. Uh-huh. Entonces es curioso porque no solo es ovulación inducida, sino también es ovulación diferida, que se llama.
Uh-huh. Y a la hora de vivir, convivir, ¿viven en manadas, si se puede decir
bueno,
así?
No,
¿o viven
hembras,
separados?
Hembras y crías, como casi siempre, porque los machos estorban. Es decir, en el mundo animal hay muchos animales donde los machos solo se juntan con la hembra para la reproducción.
¿Y ya?
Y ya. Solamente en las sociedades que son jerárquicas y estructuradas, como en el caso, por ejemplo, de los leones, de los lobos, en las que conviven machos y hembras, pero ojo, los machos jóvenes abandonan el grupo para montar otros grupos, porque si permanecen en el grupo, tendrían rivalidad con el padre. Esto nos pasa a nosotros. Es decir, nosotros, ¿cuál es el problema que tienen nuestros hijos cuando llegan a la adolescencia? Que se enfrentan a los padres, realmente. ¿Por qué? Porque naturalmente deberían de estar ya libres. O sea, un chico con 14 años ya debería tener su vida. ¿Qué pasa? Que como permanecen con el padre hasta muchos los 30 años o 40,
años.
Claro, por eso te digo, entonces viene la rivalidad. En los animales no existe ese problema, porque el macho joven abandona el grupo antes de tener conflictos con el, digamos, alfa o el reproductor, y se van y montan otros grupos. En el caso de los osos no, porque los osos son machos, son solitarios, y solo se juntan a las hembras en los momentos de reproducción o cuando quieren reproducir.
Bueno, hemos conocido hoy un poquito más a los osos y a las osas, sobre todo a esa claverina que tanto, que tanto quiere venir a España. En fin, pobres ovejas. Vamos a esta sección maravillosa, fantástica de las adopciones. Hoy tenemos a un perrito que se llama Luno.
Luno, sí señor, es un perrito, lo tenemos en nuestra red social. Y bueno, es una especie, digamos, de pastor alemán, con las orejas caídas. Tiene 5 años, es muy bueno. Está en un tratamiento simplemente muy sencillo porque está tomando unas medicinas para el riñón, pero está en perfectas condiciones. Uh-huh. Solamente hay que darle la medicina y ya está. Si alguien quiere adoptar al Luno, pues vamos a dar el teléfono para quien lo llamen, que es el 618-40-8769. Repito, el 618-40-8769. Y en las redes sociales tenemos al Luno la foto para que lo puedan ver. Y a ver si se deciden adoptarlo.
Yo no sé si lo haces adrede o qué, pero las fotos que nos traes es que son maravillosas, que tienen unos ojillos que te están diciendo, por favor, llama y adóptame.
Sí, ¿no? Y aparte que si viéramos cómo están los perros en el refugio, que hay 250 perros en el momento. 250 perros. Y date cuenta que hay muchos refugios que no tienen subvenciones, ni tienen manos ahí de padrinos millonarios, claro. Y se mantienen con lo que pueden.
No, lo que hay que hacer es animar a la gente para que llame, para que los visite y al final para que los adopte.
Claro que sí.
Repetimos el número de teléfono.
Repetimos, para adoptar al 1-618-40-8769.
5 añitos y pastor alemán.
Sí, cruce de pastor alemán o pastor alemán con orejas caídas, así, parece.
Y te está mirando con una carilla diciéndome, por Dios, que me quiero ir contigo.
Cuanto antes.
Pues muchas gracias, Nacho Sierra. Nosotros hemos llegado aquí hasta el final de nuestro programa. Enseguida van a estar en el enfoque con Félix Madero. Mucha actualidad política, muchos debates, muchos encuestas, en fin, y las cosas del día a día también. Nosotros estaremos aquí ya mañana con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Hasta mañana.